Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Katia Estrada y esto es el podcast de triatlón.
Ok, te voy a dejar que es la primicia, porque lo digo en el episodio, de hecho, pero dilo tú. ¿Qué vamos a ir a hacer a Monterrey?
Bueno, Beto está soñadísimo y yo también.
Pensé que nadie iba a superar Cozumel, donde me trataron como un pinche... como rockstar, que no consiguió hacerlo, y luego lo superó Oceanside. Y ahorita creo que esto lo va a superar. O sea, ya, güey, cuando digo ya no hay forma en que pueda superar las emociones relacionadas con el triatlón, llega esta madre, ¿no?
No. Es tu sueño.
Ya, di pues.
O sea, Beto va a hacer relevos... pero sus compañeros son, impresionante.
Va a ser Montería en relevos con Paco Serrano y con Tony Villagrán. Pero imagínate la presión de perder por mi culpa. No empiecen a mamar, como, pero sí pueden, están autorizados, no hay elite, no empiecen con sus mamadas, sí se puede, ¿ok? ya está autorizado por todo mundo, o sea, X. Sí. Es más, si Chris y Irving quieren hacer su dupla, háganla, güey. Damos un tiro directo.
Ay, güey.
Ya hablando, güey. Montándome detrás de Paco y que perdón por mi culpa. No, ya, a ver, Vanessa. Vanessa de la Torre. Hablamos mucho de que hay una conglomeración de candidatas y cartas fuertes a quién podría ser la siguiente generación o los siguientes representantes de México en las Olimpiadas. Y pues Vanessa es una candidata más. Está buena la historia. O sea, desde niña igual con el profe Luis Miguel Chávez, que estuvo la semana pasada. Y, pues bueno, nada más. Una más. De hecho, Vanessa también está, es atleta Orange Apparel. Que ahí viene tu trisu. No te las, ni, bueno, si sabes que te pidieron trisu, te mandaron todos los
sí,
de Orange.
Ya lo estoy esperando. Ya.
Está rockstar, ni se está enterando ahorita.
Claro que no, ya lo estoy esperando.
Entonces, pues raza, pidan su Orange Apparel. O sea, tenemos unos episodios bien perros, pero bueno, ya después los vamos... No quiero spoilerear nada.
De los... Sí. Pero también pueden escuchar los viejitos. Están padres.
Sí. Pues ya, no le movamos mucho. Podcast de Tri, gente. Saludos a tus fans.
Saludos.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
Ok, ahí estamos grabando. ¿Lista o qué?
Sí.
O sea, súper seria Vanessa, ¿eh? ¿Ustedes creen que Vanessa es jijiji, jajaja? No, pero nada más tiré un nombre aquí. ¿Cuál es el nombre que te dije ahorita? Aquí el staff me dijeron, pregúntale de, y leí, te dije, oye, ¿quién es Jorge Alarcón? Se iluminó el cuarto, ahí donde estabas. ¿Lista o qué? ¿Ya?
Sí, ya estoy lista.
Ya. Según yo, bueno, es la primera vez que estoy grabando como que en un espacio público, un café, aquí cerca de mi trabajo, pero estamos poniendo a prueba el micrófono de alta calidad que tenemos. Pues ya listo. Primera pregunta, sí, nada que ver. ¿Cuántas horas metes de entrenamiento a la semana, eh? Estoy en debates férreos contra atletas elite en cuanto a cuántas cargas son suficientes.
Pues yo creo que promedio como 25 horas, más o menos. O sea, puede que algunas sean menos y a lo mejor en alguna otra, o sea, en ciertas temporadas sean más horas, pero promedio 22, 25 horas.
Lo malo de grabar un podcast en el público es de que llega gente de la nada y te empieza a saludar. O sea, rockstar. Oye, mete 25 horas a la semana. ¿Tú qué te quejas? 25 horas a la semana. Sí. Ok, oye, no, y luego, ¿qué piensas cuando la gente dice, tú eres atleta, tú no tienes un trabajo de a de veras? Y yo, güey, o sea, no, trabajan más que yo, ¿no? O sea, y les pagan menos, o sea, deberían tener muchísimo más salario. Nunca has dicho, güey, ya no puedo, o sea, como que es too much y tirar la toalla, pero meramente por el desgaste mental de estar 25 horas así metido. Ayer estaba hablando con Katy y decía, no, qué padre. Y yo, a ver, Katia, 25 horas son literalmente 3 horas y media, 4 diarias, güey. ¿Cómo lidias con el desgaste mental de estar metiendo tanto, tanto?
Pues sí es pesado y, o sea, así de quererme retirar, pues claro que no. Sí pienso, me quedan no sé cuántos días de la semana de entrenamiento pesado y ya me siento súper cansada y apenas es martes. Y pues, o sea, sabes que va a estar muy pesada la semana y así, pero como que te acostumbras a eso, porque los días que de pronto entrenamos menos o así, hasta te sientes raro de que solo entrenaste una sesión o esas cosas. Y yo creo que ya después de tantos años de entrenamiento, como que ya se vuelve pues una, como parte de tu vida, como que ya ni te das cuenta cuántas horas son.
Ya, ajá. Ya nada más escuchas, ya te acostumbras a escuchar borroso, diría que. Oye, y nunca ha habido, ya perdón que sea tan insistente en ese tema, pero ahorita, ¿nunca ha habido como una duda o un, hubiera sido una persona normal y un trabajo normal y no estar aquí con el bendito en la boca de las presiones que lleva alto rendimiento? ¿O simplemente te encanta y, o como dices tú, pues, me tocó y ya lo veo normal? Pues, o sea, ¿ves ese arrepentimiento en gente o cuando lo ves dices, no, güey, ya el alto rendimiento no era para esta persona? O sea, ¿ha habido eso? ¿Es algo que te planteas mucho ahí dentro tú y ustedes? ¿O nada, son locuras de Beto nada más?
Yo creo que sí nos ha pasado a todos. O sea, porque sí lo he llegado a pensar de que digo, ay, no. O sea, es demasiado a veces la presión y que seguir con los entrenamientos, el tema de pues que vas a competir y todo eso, que digo, ay, estaría más fácil si ya nada más me hubiera dedicado, pues no sé, como a la nutrición o así, pero luego...
Cuando escuchas, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobra esa nutrióloga por sesión? Y dices, ¿qué? A ver, sí. Que tú eres nutrióloga, eso es lo chingón, ahí lo tienes, ahí.
Me pongo a pensar en eso, pero luego también digo, no, pues nada que ver, o sea, me gusta mucho mi vida y pues todo lo que me ha dado el triatlón, tal vez ni siquiera lo tendría, o sea, ni cerca de si me hubiera dedicado pues a otra cosa o si no siguiera aquí en el alto rendimiento. Entonces, bueno, como que alguna vez lo he pensado, pero no, yo creo que he tenido más ganancias en el triatlón que si me hubiera dedicado pues ya a ser persona normal.
¿Cómo empezaste de morrilla? O sea, ¿cómo empezó el tri? ¿Hay deportista en tu familia? ¿Te metieron a nadar nada más para que no te ahogaras?
Sí, exacto, eso.
En el podcast ha salido mucho tú y generalmente es como que se refieren a ti como la bestia salvaje que eras nadando y principalmente desde chiquita, así como que ha salido como que no, estaba ahí y luego vi a Vanessa de la Torre nadando y me asusté. Entonces, tú, la Vanessa de la Torre, niña, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la onda?
Pues fíjate que no hay atletas así de alto rendimiento en mi familia, nadie. Mis papás pues corren o así de que alguna vez hicieron medios maratones, mi mamá una vez hizo un maratón, pero no así de atletas de alto rendimiento, nadie. Y pues yo empecé a nadar junto con mi hermana de chiquitas, justo por lo que dices de que en las vacaciones siempre estaba con mi papá y que los flotis para que no me ahogara y así, y entonces ya como que se enfadaron de eso y nos metieron a nadar juntas. Yo tenía yo creo que como 4 o 5 años y pues así empecé yendo a clases de natación, pero me costaba mucho trabajo porque yo como que estaba demasiado flaca y a mí el agua se me hacía muy fría y yo me la pasaba temblando de que en la orilla de la alberca y me regañaban porque pues no sé, como que no podía ni siquiera nadar de tanto frío que tenía, pero pues así empecé con clases de natación.
¿Con los alfas? No, ¿verdad? Eso fue despuesito.
No,
clase normal de vaya.
Sí, pues así de en otra escuela de natación y todavía ni, o sea, ni pensaba que iba a ser de, pues, en equipo o algo así. Era como para aprender a nadar y ya.
Ok, ¿y cómo fue la evolución? ¿En qué momento te empezó a gustar? ¿En qué momento te empezó a gustar y en qué momento dijiste? O alguien te dijo, oye, morra, como que sí la armas, ¿eh? O sea, como que sí hay pues, aquí algo.
Yo creo que empecé como a mejorar cuando a mi hermana, ella me lleva 4 años. Entonces, pues sí hay mucha diferencia de que aprendimos a nadar juntas, pero pues obvio ella mejoró mucho más rápido, porque pues era más grande. Y a ella la pasaron al equipo y a mí me habían dejado como en el pre-equipo, algo así le llamaban. Y ya yo quería estar con mi hermana, pues porque íbamos juntas. Y ya le pidieron a la entrenadora que si me podía cambiar. Y dijo, no, pues si aquí no hacen nada, pues allá más trabajo le va a costar. Pero como que ahí fue cuando...
No sabía con quién estaba lidiando, ¿no? Que sí, esa es una característica del alto rendimiento. O sea, con que esa historia se repite en todos los elite que vienen. Es como que de niños así como que, no, pues es que eres un niño, güey. Y desde entonces empieza esa pinche llama que te vi ahorita. Pero bueno, dale, dale.
Sí, y ya pues decidieron que siempre sí, pues me daban la oportunidad como de estar en el equipo de esa escuela de natación. O sea, tampoco era como que un equipo alto rendimiento ni nada. Y me empezó como que a gustar un poquito más la natación y ya empezaba a entrenar un poquito más y así, hasta que de ahí, pues el esposo de esa entrenadora, pues como que dijo, ah, bueno, pues ya más o menos veo que entrenan bien y que van todos los días, porque eso sí, yo creo, de faltar a los entrenamientos, pues casi nunca y desde chica. Y entonces ya nos invitó.
O sea, ¿de qué edad estamos hablando?
Ahí yo creo que ya... 10 años, más o menos.
Ok, eran 10 años, pero ahí ya era de que, ah, pues ven a entrenar porque hay competencias cada fin y así, ¿o era todavía recreativón?
Pues, sí, o sea, sí había de que las competencias, me acuerdo que los estatales y así, pero pues fue más que nada como de que el entrenador nos vio como con ganas a mi hermana y a mí, y ya nos invitó a la otra alberca, que ya era así como, ahora sí un equipo... pues un poquito más pro, y ya había gente a lo mejor ahí que hasta iba a la Olimpiada Nacional y así, y fue ahí cuando como que empecé a entrenar, pues ahora sí ya un poquito más en forma.
¿Te hubiera gustado que eso empezara un poquito más tarde para que te dejaran disfrutar o cuando disfrutar de la vida de un niño normal o te encantaba? ¿Para ti era lo máximo? O sea, ¿tu castigo era cuando tu mamá te decía que no ibas a ir o cómo era tu vida en aquel entonces en relación a eso?
Pues no me acuerdo mucho, o sea, así de que pensaba, pues cuando era niña yo me acuerdo solo que sí me gustaba ir a entrenar, porque me gustaba, pues estaba chica, o sea, me gustaba que cuando terminábamos de entrenar había como un baldío a un lado, o sea, un terreno, y nos podíamos a jugar changay, y entonces era como la motivación, yo creo, en ese entonces, pues era... ver a mis amigos y saber que después del entrenamiento íbamos a jugar ahí.
Perdona mi ignorancia, ¿qué es changay? ¿Es una cura de Guadalajara o qué?
No, pues según yo sí es conocido ese juego. Es el juego que se hace con dos palitos pues de madera y hace de que en la primera ronda es la ollita, o ¿sabe cómo se llama? No sé, que escarbas un hoyo ahí en la tierra y tienes que lanzar el palito. Y medir como de que qué tan lejos lo lanzaste y así.
Vanessa, es la primera vez en mi vida que escucho eso.
¿En serio? ¿Estás hablando?
No, okay. No, pero lo más seguro es de que como siempre la riego, que es algo bien común y ahorita una lluvia de insultos de Guadalajara ya vienen a mi Instagram. No importa, gracias por hacerme quedar mal. ¿Le empiezas a dar? Digo, bueno, ¿en qué momento ya migras a...? Porque si estamos hablando y tenías 12, pues ya a los 2, 3 años ya andabas con los alfas. De hecho, ahorita, es más, te lo voy a mandar. No lo he subido. Pero la foto que me mandó Luis Miguel, tú ya andas ahí. Yo creo que ahí tenías 14. Pero bueno, ¿cómo fue ya ahora sí el...? Ajá, ¿cómo fue cuando dijiste, sabes qué? Ya vengo seguido, pero donde me paro gano y empiezo a, pues, armarla con el nado. Pero armarla bien, güey. Bien, que te dijeron, oye, pues... hay posibilidades de algo.
Es que creo que te contaron un poquito mal la historia, porque así que tú digas que superestrella en la natación, ¿no?
Bien, la humilde. Bueno, no. Mira. Bueno, yo nada más estoy dando datos duros. Cuando los que han venido y con los que he hablado afuera dicen, Vanessa nada bien bestia. Lo único que digo, pues digo, pero dale, pues tú desmiente a la gente. Y no es cerveza esto, porque ya vi tu cara.
Ya vi que andas tomando. No, mira, yo entrenaba en ese equipo de natación, pero como que queríamos, porque ahí seguía junto con mi hermana, como que fue mi compañera de inicio de entrenamientos. ahí como que buscamos algo más. O sea, queríamos como competir un poco más o tener un equipo más grande y así. Y fue cuando me dijeron, pues puedes irte al CODE, que ya era como con el equipo de Luis Chávez en el Alfa. Pero, o sea, era difícil pues que te admitieran. Y de hecho yo llegué a CODE y Luis Chávez, o sea, sí me aceptó en el equipo, pero no con él. Algo que siempre le recuerdo de que no, tú no me quisiste la primera vez que fui, porque me mandó con el equipo pues como de los juveniles, o sea, porque pues como que con los, pues con quien me tocaba, pues, o sea, también agradezco que estuve en ese grupo porque esa entrenadora que tuve, Vero, se llamaba, fue muy, pues sí, fue muy estricta y me hizo pues como que forjar a lo mejor un poquito de carácter porque era muy dura ella, pero yo creo que me sirvió.
¿Dura en qué sentido? ¿Y cómo eras tú? O sea, ¿eras bien rebelde? ¿Eras pues, irreverente?
No, o sea, yo era pues aplicada, pero, o sea, yo me acuerdo que tenía una libretita y apuntaba, no sé, cuando nos ponía series de patada, que quien hiciera brazadas durante la patada, no sé, les ponía castigos o así. Y otra de las cosas que me acuerdo era que quien no faltara en todo el mes porque tenía tipo lista de asistencia, te daba premios al final del mes. Y generalmente yo me los ganaba porque pues yo no faltaba y así. Y o sea, me acuerdo que era para los viajes o así, pues no nos dejaba comer pues que las papitas en el camino, ese tipo de cosas. Pues yo creo que pues sí me sirvió haber estado con ella. Y ahí fue como, yo creo que como a los 12, 13 años más o menos que estuve ahí con ella, que era parte del equipo de Alfa, pero pues como con los juveniles.
¿Pero había juveniles que sí estaban con los grandes o no?
No, no.
Ah, entonces, ¿qué querías, morra? Que hubiera excepciones. Ajá, también, pues, si ojalá pues Miguel diría, morra, ubícate. Tu hermana pues ya era grande, pues. No, yo sí lo entiendo sí, porque también...
Lleva 4 años.
Sí, pues no vas a agarrar una niña y quemarla. Sí, 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 está bien. O sea, por ejemplo, yo ahorita, a ver, ¿tú qué opinas? Un momento, mi hija tiene 4 o 5, ¿no? La podría meter a clases, ¿no? De natación, a diario, el papá intenso, obviamente, ¿no? Pero, en su escuela tiene natación 2 días a la semana, media horita, nada más chapotea. Digo, ¿para qué? Para que empiezo con mis obsesiones y le empiezo a quemar y a sobre... Así que no, tienes que entrenar, no, es que vaya y lo divierta y cuando ella quiere entrar al equipo de natación me va a decir, es más, quiere taekwondo sobre ballet, no sé por qué carajos, pero va a ser taekwondo. Ajá. Entonces, pues está bien, ¿no? O sea, que ahorita, pues güey, ¿cuál es la prisa?
Sí, y mejor, todo en su momento, ¿no? Y que pruebe varios deportes, súbela también a la bici para ver si le gusta, de esas bicis de, pues, de equilibrio.
Y no, ya tiene su patincillo y todo, sí, sí, ajá. Sí, sí, sí. Y yo de intenso ya ando queriéndoselo mandar ahí al profe en verano pues, para que la pongan a dar. Pero no, todo en su momento, todo en su momento.
Sí.
A ver, entonces vámonos dándole. Pues tú nadas, ¿cómo va esa natación? ¿Y cómo carajos terminas en el tri? Que de seguro todo el mundo se sabe esa historia de los alfas, pero ¿cuál fue la tuya?
Ajá, pues esa misma entrenadora nos ponía a correr afuera del domo de aquí del CODE Jalisco. Y eran, ay, no sé qué, 20 vueltas. Y también daba premios por quien terminaba primero. Y ahí también siempre yo me los quería ganar. Y pues vieron, o sea, la verdad, en natación no era muy buena.
Y ¿cuáles eran los premios? ¿Cuáles eran los premios?
Pues tipo que las mochilas que daban en la Olimpiada Nacional o playeras, tipo esas cosas como de gorras.
Que a ti te valía el premio, tú querías ganar, ¿no?
Sí, ganarlo, o sea... Sí.
Que igual, mira, yo no lo veía antes, pero de todos los atletas, los elite que vienen, sale esa personalidad, ¿no? De que va a haber un premio. El premio es únicamente una hoja de papel. No importa, la quiero. La quiero, ajá. Y esa personalidad, es la personalidad que tienen bastante de los que vienen aquí, que yo no lo veía, pero bueno, la psicóloga con la que estoy casada, analiza cada uno la gente que viene y pues sí, ya empiezo a ver el patrón. Bueno, continúa.
Sí,
continúa,
y te digo de que nos ponía a correr y vieron como que pues corriendo era buena. Ahí sí, como que más natural pues la carrera. Y me invitó a Cuatlón. Eran como un serial que hacían aquí de pues en el estado. y me dijeron, ah, ¿por qué no vas? Y pues es correr, nadar, correr. Yo dije, ah, pues nunca he hecho uno de esos, me llevo mis tenis de la escuela que tienen el velcro para ponérmelos más rápido y todo. Y la primera carrera, pues normal, me metí a nadar y salí ahí junto con, pues, con las de adelante, pero pues nada espectacular. Y en la segunda carrera yo dije, o sea, porque me acuerdo clarito que era como por la escuela, iba a la mitad del estacionamiento y empecé a pasar gente y quedé primero en ese acuatlón. Y de hecho ahí uno de los que era como parte de la asociación de Jalisco o algo así me dijo, ah, mira, yo creo que vas a tener buen futuro aquí y pues qué padre que viniste aquí a competir. Y era mi primer acuatlón, entonces como que ahí fue cuando dije, esto me gusta más, porque natación como que no ganaba nada, y llegar a una competencia diferente y ganarla, o sea, la primera vez que compito, ganarlo, pues como que dije, ah, pues mira, como que sí soy buena para correr, o sea, bueno, combinado. Y ahí fue como que cuando empecé en el acuatlón, y ya de ahí, ahora sí Luis como que ya dijo, bueno, ya tienes edad, y ya pude brincar a con él.
O sea, estás diciendo que hasta que ganaste, Luis Chávez te aceptó, eso estás diciendo. Sí. Ah, ok. Sí. Ahí lo puse. Si no, no te hubiera querido nunca, ¿o qué?
No, yo creo que no.
Oye, ahorita sus defensores van a ir, ok, bueno, va. Ahí tú dices, ok, nadaba y no la armaba. Por tu mente era el, pues bueno, yo voy a estudiar y me voy a dedicar a lo que una persona normal, ¿no? Una profesión y a darle. O tu mente era, no, yo voy a hacer alto rendimiento nadando hasta donde me dé, o eso se dio hasta que ya empezaste en el tri, o cómo fue esa transición de la mano de, bueno, ¿cómo fue esa transición? Y número dos, pues, ¿en qué momento dijiste, no, voy aparte, pues, es alto rendimiento y en el tri? ¿Sí me explico la pregunta o ya me fui al monte?
Pues como que fueron muchas preguntas, pero a ver, creo que sí entendí. Okay. Pues no, cuando fui nadadora, nunca me imaginé que iba a seguir entrenando tantos años más porque, pues no sé, como que no era muy buena y no conseguía... Aparte que en natación, pues siento que hay menos eventos donde puedes competir. Y entonces ya cuando empiezo a hacer tri y me empieza a gustar más, empiezo a ganar y así, como que ahí sí fue cuando pensé, bueno, puedo seguir entrenando más tiempo aquí, porque a lo mejor de nadadora me hubiera retirado pues más joven, o sea, ya me hubiera salido hace muchos años, pero al cambiarme al tri fue como cuando empecé a ser, pues ahora sí, atleta de verdad.
Atleta, o sea, los nadadores no son atletas de verdad.
No, sí, o sea, pero yo no, porque
lo, no, sí, ya
lo
sé.
Hacía
no,
como
no.
Por...
Sí, como, sí, entiendo mucho tu punto, ok. Tú dices, ok, ya me estoy dedicando a atleta, ¿verdad? Pero ¿en qué momento, qué competiciones hubo que dijiste? A ver, no, o sea, sí podría vivir de esto, sí podría ir a Olimpiadas Nacionales, a competencias internacionales como juvenil y ¿por qué no vivir de eso? O sea, ¿en qué carreras hubo cuando dijiste, ya güey, esto es para mí y me la quiero jugar? ¿O simplemente de la nada ya estabas ahí metida sin habértelo planteado?
No, pues justo fue así como la evolución de la Olimpiada Nacional, o sea, que era el estatal y pues ya de ahí clasificabas al regional y del regional. O sea, que pasé a mi primera Olimpiada fue en el 2009 y solo de acuatlón porque todavía no hacía tri. Y ahí me tocó competir en la categoría junto con Lisette y pues era de que, o sea, para mí fue un sueño, o sea, y me acuerdo también que en esa vez, en el 2009, fue cuando dio la influenza H1N1 y ya estábamos allá en Mazatlán y que nos regresan y yo toda triste porque pues tal vez se cancelaba la Olimpiada y era mi primera Olimpiada Nacional, pero al final regresamos a Guadalajara y después como al mes siempre sí se hizo la Olimpiada y entonces sí se hizo la competencia y pues yo creo que ahí fue cuando me empezó así como que a motivar cada vez más, porque en esa Olimpiada, que era mi primera, quedé podium cerrando así en la última carrera del acuatlón junto con Lisette, y pues ella ya era así como, pues ella ya nadaba súper duro, entonces era de que si salía, o sea, le calculaba, si salgo tanto atrás de Lisette, puede que sí le alcance, porque pues ya sabíamos que ella era súper nadadora. Pero fue ahí.
¿Pero quién ganó? ¿Quedaste podio y quién ganó?
No, pues quedó, ella ganó primero y yo segundo, pero ya en cierre fue así como de que dije, bueno, pues ya.
Le metiste presión, te sintió. ¿Iba espejeando o no? ¿Iba volteando hacia atrás a verte?
No sé, ni me acuerdo la verdad, pero solo me acuerdo, tengo ahí el periódico, sí que salimos las dos llegando a meta y pues fue, o sea, como mi primera olimpiada y quedar en podio, entonces ya de ahí al siguiente año ya fue que hice triatlón en el 2010.
Ahora, pregunta anexa, ahí en el 2010, el 12, 2010 al 15, de los niños como tú, ¿quiénes eran tus... O sea, de los niños de ahorita sí puedo decir quiénes son los ídolos de los niños de ahorita, ¿no? Pero en aquel entonces tú decías, no, güey, quiero ser como ella o como él. O sea, ¿qué triatletas veías? Y decías, no, güey, o sea, estos vatos son los top de México, mundial. ¿O quiénes eran tus ídolos del triatlón?
Pues que me acuerde así que es que como que ni estaba tan enterada de nada. O sea, yo hacía mi Olimpiada Nacional y ya. Pero sí me acuerdo que en el 2011, pues que fueron Panamericanos, fui a Puerto Vallarta a verlos. Y de la que me acuerdo, pues que Claudia Rivas. Y hasta me gané un... Ay, no sé si me lo gané o ella solo me lo quiso regalar ahí que estaban en un stand de Specialized. Y me dio un casco así súper bonito, rojo con azul y que usé mucho tiempo. Y pues yo creo que...
¿Es ese que está ahí atrás o no?
No. No, ese ya lo cambié. Pero sí, o sea, me acuerdo que la fui a ver competir en Panamericanos y más porque ahí, pues creo que ya entrenaba con Luis, o mínimo, pues ya la conocíamos, o sea, de que sabíamos quién era, porque de ahí en más, yo creo que ya ni sabía quiénes eran los demás, los mexicanos, pues que fueron a Panamericanos.
Ok, empiezas a ir. No te sientas mal, ¿eh? Yo no sabía nada del triatlón nacional hasta... Después como del quinto episodio del podcast de Trié, no te preocupes. No me da pena decirlo. O sea, fui aprendiendo con todos. De hecho, la otra vez en la entrevista con Coco, ella me habló de dos triatletas, así, dos vatos así bien históricos. Y yo así, no, pues la neta no sé quién es. Y me mandó un mensaje un vato así de que, qué falta de respeto, que no sepas quién es. Y yo, güey, no, tranquilo, viejo, o sea, no pasa nada, pues.
Sí, o sea, yo les pido perdón que en el 2011 no los conocía a quién.
Sí, no saludé. Sí, va. Oye, no, entonces, siguiendo, o sea, con esa progresión, ahorita lo hablamos, pues vinieron ahí cuando ya te metiste de lleno entre los 14, entre los 16, 18, 20 años, pues es como que la época dorada, ¿no? Donde, o sea, te fue bastante bien, hubo dos campeonatos panamericanos, y campeonato mundial universitario, o sea, donde empezó a haber, pues, resultados muy, muy buenos, ¿no? Donde se puede decir que en tu categoría siempre estuviste, allá arriba, no solo en México, ¿no? Sino a nivel, pues sí, mundial, ¿no? Vamos diciendo, ¿cuáles fueron las carreras más, o sea, significativas, de las que más te acuerdas, ¿no? O de los resultados donde más te sentiste orgulloso así de morrita, ¿no? Y ya después pasamos a la etapa ya elite de cosas grandes, de vamos a una olimpiada, a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los primeros, las competiciones junior de las que tú te acuerdas? ¿Era ese el del Juegos Universitarios?
En las primeras, porque pues primero fue ese del Campeonato Panamericano que lo gané, fue en Dallas, y pues no sé, me acuerdo también mucho de esa competencia que Taylor Knipp quedó en segundo lugar, y desde chica rueda así durísimo, y yo me acuerdo que ella se fue sola en la bici, pero yo corría muy bien, entonces cuando vieron que había posibilidades de que la alcanzaran, todos así, pues los que iban de México y así, me gritaban que sí podía alcanzarla, y cuando gané el Panamericano, pues para mí fue como, pues súper satisfactorio, como decir, ah, pues gané esta competencia y voy por más. Y ya, pues de ahí, o sea, las demás competencias que he tenido buenos resultados, pues yo creo que, no sé, pues fue una muy buena época que yo me acuerdo y me da mucha alegría haberlo vivido. Y pues no sé, ya no me acuerdo qué más me preguntaste.
Ok, bueno, primero, bueno, yo estaba ahorita pensando en Taylor Knee, que ahorita pasó corriendo al lado de su gorra, con su gorra rosa al lado de mí en Oceanside, que eso, ajá, es algo que me encanta del tri, ¿no? De que, digo, pues, tú estás acostumbrada a codearte con rockstars, pero más en 70T y Ironman, poder como que competir. O sea, ahorita que hice Taylor Knee, me acuerdo de estar yo subiendo, yo estar bajando el puente de, bueno, Oceanside tiene una subida, ¿no? Cuando vas corriendo, pues una subida como que, pues muy pronunciada para subirte literalmente como a un muelle, entonces, ajá, de que obviamente tienes que, bueno, yo no caminé por dignidad, pero vas como casi a paso de caminando de lo pronunciada que esté, y yo estaba bajando y estaba subiendo Taylor Knee, obviamente ella iba casi a no a lapearme, pero sí me llevaba 13 kilómetros, una cosa así, y pues me la topé de frente, y pues sí pensé y dije, güey, o sea, qué chingón que como age group puedas competir con un pro, o sea, mínimo que te pase por un lado, ¿no? Obviamente cada uno, ella está haciendo su carrera y tú la tuya, pero es algo
que, yo creo, bueno, que hasta te motivas, ¿no? De ver, o sea, sí, de estar corriendo, sí, por donde, sí, mismo, sí, que los pro.
Sí, 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 igual y tú para ti dices, ah, no, qué mamada, pero para los mortales como nosotros está en chingón. Y no, ahorita voy a hacer, yo creo que ya lo puedo decir, si no, no, ni editas esta madre. Voy a hacer el 70-13 en relevos con dos pros, o sea, imagínate mi vida, ¿no? O sea, con dos pros, a ver si, obviamente yo dije, o sea, probablemente no, probablemente no, pero cosas bonitas que te da la vida. Ok, continuamos, no me quiero ir al monte. Te va muy bien, te va muy bien. A ver, espérate, mira, es que están aquí escuchando. Ah, ¿sí lo puedo decir? ¿Ya es oficial o qué? Sí, Beto Jiménez va a Monterrey en relevos con dos pros. Vamos a ganar. Es más, ya le hablé a un arquitecto, a un albañil, para que me haga aquí la repisa de voy a tener un trofeo de Ironman. Ok, continuamos. Te fue muy bien. Ganaste los juegos, el subcampeonato mundial universitario. Eso también se me hace bien cool. O sea, lo ganas, pues tú eres campeona nacional en la Universidad Nacional, que yo fui muchas veces en fútbol con mi universidad. Y si ganas, te vas como que al Mundial de Universidades, ¿no? Algo así.
Sí, sí, pues ahí fue la Universidad Nacional en Puerto Vallarta. Y ya había ido a dos universidades, me parece, antes. Y no había podido ganarla porque estaba, pues creo que Paola Díaz ganó una vez. Y la otra, no me acuerdo quién era. Y ya hasta esa de Puerto Vallarta gané. Y ahí, pues supone que ganabas como tu pase a la Universidad Mundial, y fue todo un show poder conseguir como el apoyo para poder ir a la universidad, porque no querían, o sea, como que, pues no sé si no les importaba tanto, o pensaban que tal vez el triatlón no era como un deporte que necesitaran mandar, pero yo hice todo lo posible, saqué citas con el rector de la universidad, y pues al final se dio el apoyo, porque pues era en Suiza, no era un viaje como que yo pudiera pagar. Y me acuerdo que
tú les decías, ¿puedo ganar, güey? ¿Puedo ganar o no? No te creían, decían, ah, pinche morra, pues se quiere pasear nada más.
La verdad es que no estaba segura de si podía ganar medalla. O sea, yo iba como por querer competir en representar a la universidad y competir en ese nivel, pues, universitario, ¿no? Si había la posibilidad, pues tenía que aprovecharlo. Pero no, tampoco les vendí la idea de que iba a ganar medalla, porque ni siquiera yo sabía si podía ganar medalla o no. Y me mandaron sola completamente, yo no sé cómo le hice para sobrevivir, porque en esa época, ahorita todavía no hablo muy bien inglés, pero ya entiendo más. Y pues ahí, o sea, con los que yo podía hablar y que preguntaba cosas, pues se hizo la competencia. Lo bueno es que hasta fue una amiga chilena, y ella fue la que, pues de las que más me ayudó allá en la competencia, su papá. Y pues todo salió súper bien en la carrera, y no me lo esperaba haber ganado, pues, medalla.
Oye, a ver, y esa etapa universitaria me gusta mucho, porque digo, yo sí la viví, y pues digo, ir a representar a tu universidad está bien perro, ¿no? Y más cuando calificamos aquí era estatal y luego regional y nacional, ¿no? Entonces ya era el nacional, era un pinche lograzo. Y cómo, o sea, en la escuela eres una rockstar o a todo el mundo le valía un pepino que eras triatleta o no. O sea, ¿cómo era ahí el ambiente? ¿Tenías que pedir muchos favores a los profes por los entrenamientos aquí y allá? ¿O igual les valía un pepino el triatlón? Decía, niña, déjate de cosas, ponte a estudiar. ¿Cómo era esa dinámica y cómo se vivió ese campeonato nacional? Que dices que no había apoyo, pero cuando regresas y con la medalla colgada, ¿cómo estuvo la onda ahí?
Yo creo que primer y segundo semestre de la universidad fue lo que más le sufrí, porque uno, no tenía como que compañeras así de todos los días, porque me apoyaron desde que entré a acomodar mi horario para que fuera lo más ligero posible y poder seguir entrenando. Pero como que también esos primer, segundo semestre, los maestros eran más duros, y pues me tocó irme a un campamento para el Mundial de Londres y casi repruebo una materia. Se me hace que en una sí me fui a extraordinario. Y ya fue como hasta tercer semestre que empecé a tener como que amigas y los maestros ya se pusieron más buena onda y ya era de que, pues voy a ir a competir, y ya me daban permiso. Mis compañeras de carrera me ayudaron muchísimo, o sea, con los trabajos, cosas que eran así como...
A ver, ¿qué compañera de carrera están escuchando ahorita? Mándale saludo a dos o tres.
A ver, a Pati, creo, en la universidad.
A ver, se cortó, a ver, otra vez, ¿a quién?
A Pati Sierra, yo creo que gracias a ella pasé la universidad. Uh-huh. Y pues no sé, hay muchas otras más que todas mis compañeras, que ustedes saben quién en la universidad. Gracias a ustedes sobreviví.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y si tenías ese estatus de rockstar de que, sí, o a todo mundo le valía, simplemente pues eras una más y así?
No, pues como que era una más, o sea, sí, de pronto... de que sacaban noticias en la Gaceta de la UDG y sí te reconocen algunos y así, pero tampoco creas que, pues es que son muchísimos los estudiantes en la universidad, que tampoco es como que hay todo el mundo te vea y, ay, sí, hola, la triatleta. Uh-huh. No, pues no.
Sí, a lo que voy el de que, bueno, pues no estamos diciendo que, o sea, pues eras una persona común y corriente, pero al final de cuentas tú le tenías que dedicar muchísimas horas de entrenamiento. ¿Cómo era la otra parte, no? El decirle a esta, tu compa Patty y a las demás, que te aplicaste la confiable de, ustedes sabes quiénes son, pero esas que ustedes sabes quiénes son, que te invitaban y tú, no, es que tengo que entrenar, o es que mañana rodo temprano, es que Luis Miguel me va a matar, es que le quiero ganar a Ceci y necesito, o sea, no sé, ese tipo de cosas, ¿fue difícil o se te daba muy fácil? Pues, se te daba muy fácil...
Sí, fue súper difícil. Si le preguntaras de que a Luis cuántas veces llegué llorando al entrenamiento mientras estuve en la universidad, te diría que de la semana llegaba llorando 5 días de 6 que, o sea, tenía escuela. Y pues no sé, o sea, como que mis compañeras se emocionaban mucho. O sea, yo creo que me tocó muy buena suerte, o no sé, que pues siempre me echaban porras y así como que nunca me juzgaron o así porque yo trabajara menos en los trabajos en equipo, porque emocionaban ellas de que yo me fuera a competir.
Trabajabas menos, ok. Pues sí, eras como la Beto. Eras la Beto.
Sí, me
de
dejaban la
UDG. La
parte más fácil siempre. Ajá. Ah, de sí. Vane, ya solo tienes que hacer esto y yo, ok.
No, yo era tan malo y mira mis competencias que me decían, no, ok, vas en el equipo, mejor no hagas nada, güey, ya ponemos tu nombre, pero ya vete, güey, ya déjanos. Deja de traernos.
A mí sí me dejaban mi parte porque sabían que me gustaba cooperar, pero sí era lo más fácil siempre lo que yo hacía de las exposiciones y así, pues.
Ok, no, pero no tanto la escuela, sino ahora la vida social. Perderte fiestas, perderte, pues digo, cuestiones de que todo niño, que todo joven de 16, 18, 20 años, pues quiera andar ahí en el desmadre, pues perderte compromisos sociales. No te decían, güey. O sea, como que ya estuvo, te costó, tuviste que dejar amistades o no, siempre es el mismo ambiente.
Pues es que también como que las amigas que me hice, o sea, ellas sí salían, pero tampoco era como de que tenían fiesta cada fin de semana. Y 2 que 3 veces, o sea, sí salí de que, pues es mi cumpleaños y vamos a ir de antro. Y al día siguiente sí tenía que ir a entrenar, pero o sea, como que, no sé, tampoco es como que me llame tanto la atención la fiesta, entonces como, pues sí, unos cumpleaños y así, pero no me costó tanto trabajo, y más porque ellas tampoco eran así como de salir cada fin de semana.
Ok, ok. También te estoy pensando, porque estamos hablando de este famosísimo Jorge Alarcón, tu novio, digo, es más fácil, ¿no? Cuando tu novio es pinche atleta alto rendimiento, está metido en lo mismo, ya pues nos hundimos los dos con el barco, ¿no? En cuanto a saber lo que es y lo que implica de tiempo y todo. Que ahorita hablamos de él, Jorge, no te preocupes, ahí vamos a platicar de ti al final, no te preocupes. Vamos ahora con las, ya te voy así, al fin, relajada, 40 minutos en relajarte, vamos ya con las preguntas bravas, y este tema sí lo quería tocar, que me autorizaste, entonces le vamos dando. Estaba viendo hasta tu currículum, siempre lo meto, analizo todo lo que has hecho y sin conocerte y nada más viendo resultados y lo que te he estado siguiendo en redes y todo, pues me doy una idea de qué ha sido tu carrera desde niña hasta ahorita y lo que ganaste, no ganaste, momentos difíciles y todo. Y me imagino, ahorita me corriges, pero que en su momento Tokio, pues sí era una posibilidad. Y pues obviamente no se dio porque no te vi. Yo, o sea, bueno, vi las Olimpiadas y no estabas ahí compitiendo. Entonces, no estuviste ahí, obviamente. Y pues no se dio, ¿no? Entonces vivo una etapa de, por ahí yo supe de unas lesioncillas, pero ¿qué tan real era Tokio? Y si se dio o no se dio. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahorita, pues, ¿en qué etapa estás en tu carrera? Porque yo sí veía mucha proyección, mucho... vamos a comernos el mundo y últimamente, pues, hay que decirlo, no sé, te han dado las cosas, ¿no? A pesar de que, pues, digo, has estado metido en trabajo. ¿Qué ha sido de los últimos 3-4 años que de tu boca salió, han sido los más, digo, donde más altibajos ha habido, ¿no? En tu carrera, pues. ¿Y cómo ha sido? Vamos a empezar con eso. O sea, ¿cómo ha sido esta etapa y cómo te ha ido? Pues, ¿a qué es lo que me refiero? Explícale a la raza.
A ver, es que siempre como que me haces muchas preguntas y luego...
Sí, pero quiero detonar. Es una técnica nueva, lo que queremos hacer es detonar temas para que tú te vayas por donde quieras. Háblame los últimos años donde ha sido difícil, primero no lograr la clasificación, ¿por qué? Y pues, ¿qué es lo que ha pasado entonces?
Pues mira, para Tokio creo que tenía pues buena edad para ir. Se habló con, o sea, pues, mi entrenador, con Luis, que había posibilidades. El ciclo olímpico, tú sabes, pues dura 2 años. Empezaba en el 2018 y 2018 tuve 3 buenas carreras, me parece que tuve buenos puntos. Tenía muy buen ranking mundial. O sea, estuve dentro del top 50, que eso, o sea, a lo mejor con competencias continentales, lo que sea, pero estar dentro de ese ranking, pues de todos modos, pues es que estás haciendo las cosas bien. Y en el 2018 sí tuve una lesión, me fracturé una fractura por estrés en el pie, que pues me, o sea, lo estuve arrastrando y no sé, como que fueron, pues sí he tenido malos años desde esa lesión, que pues yo creo que por no cuidarme bien o no tratar bien esa lesión, que pues a lo mejor pudo haber sido muy fácil, pues me trajo más cosas, pero pues tal vez, no sé, todo pasa por algo y así. Y sí, o sea, últimamente, pues yo creo que tenía, también porque así es el deporte, ¿no? O sea, haces un buen resultado y los reflectores se van todos sobre ti y uy, ya la campeona, todo así.
Próxima Olímpica, quítate. Ajá.
O sea, haces algo bueno y ya te, la presión de que uy, sí, ya eres la mejor y así se va sobre ti. Y es bueno, pero a la vez también es malo porque solo fallas una sola vez y te quitan, pues no sé, hasta apoyos, ya, pues todo, ¿no? O sea, se vuelve como la otra cara de la moneda, que pues si no consigues resultados en un tiempo y así, pues ya es como difícil de por sí lidiar con las lesiones y así, seguir entrenando a pesar de que no tienes como esa motivación de decir, ay, pues la próxima semana compito y gano, o sea, me subo al podio y así. O sea, como que es una parte difícil que yo he vivido, me ha costado muchísimo trabajo, pero pues ahorita estoy regresando a las competencias, tal vez no he tenido súper buenos resultados, pero lo que sí es que nunca he dejado de creer y querer ir a unos Juegos Olímpicos, entonces pues sigo en esto, ¿no? Sigo ahí y el proceso de clasificación es, pues sí, muy largo, o sea, se pasa rápido, pero son 2 años donde pues tienes mucho por hacer. Entonces ahorita como que estoy en ese proceso de regresar a las competencias, o sea, de ir pues construyendo, ¿no? Nuevamente como una base y decir cada competencia voy mejor y pues yo creo que ahorita estoy en eso.
¿A qué te refieres con lesión maltratada? O sea, llegó la fractura y tú dices un dolor, se va a pasar y seguiste compitiendo, no paraste, no se diagnosticó bien, te hubiera gustado un fisio, ¿qué fue lo que pasó exactamente?
Pues yo creo que todo eso que mencionaste, o sea, primero, de hecho fue en la Universidad Mundial, pero otra que fui, o sea, no la donde quedé en segundo, a los 2 años regresé a la Universidad Mundial y yo iba corriendo y sentía como una piedra en el tenis y dije, ay, yo creo que algo se me metió y así seguí corriendo, pero ya los últimos metros tuve que hacer un sprint para que no me ganara otra chava, ya iba yo muy atrás, no me fue bien en esa universidad. Y doy el último paso y así yo sentí el dedo que yo dije, sí se me quebró, o sea, nunca había sentido un dolor así. Y pues yo les dije, oigan, pues como que se me quebró el dedo, no sé. Y ya regresé a México, me sacaron radiografías y no salió, porque a veces las fracturas por estrés son tan chiquitas que los primeros días como que no se ven. Y así me fui, competí otra carrera, porque pues se supone que no estaba fracturada, pero ya en la otra competencia así de plano no pude correr. Y entonces yo siento como pues que empiezas a modificar tu forma de pisar porque me dolía y seguí entrenando. Y pues sí, así una lesión maltratada que se alargó y así. Y no sé, como por el querer seguir, pues porque todavía era el proceso selectivo de juegos, que quise intentar hacer unas competencias y así, pues no me recuperé bien y pues yo creo que eso fue lo peor que pude haber hecho, pero pues ya ni modo, ya pasó.
Ya, pues mínimo lo intentaste, ajá. Pues sí. ¿Crees que pudiste haber hecho algo para prevenir ese tipo de lesiones o tú simplemente hiciste todo lo que se pudo y pues ya te tocó la mala suerte? Porque he escuchado gente que dice que las fracturas por estrés sí se pueden prevenir y otros dicen que no se puede prevenir.
Ay, yo pues no soy fisio ni doctora ni nada, pero yo creo que no se pueden prevenir. O sea, ¿tú crees que, ay, no sé, tipo Lucy Charles, que, o sea, yo creo que ella pues tiene un super plan de entrenamientos y supongo que tiene fisios que estén ahí con ella y así, pues simplemente, o sea, no te das cuenta en qué momento.
Pues Frodeno tuvo la suya.
Pues sí, ya, sí. O sea, tu cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, o sea, y te para por completo. O sea, yo creo que no, o sea, pues sí puedes tomar suplementos, que ácido fólico, vitamina D, no sé, pues también soy nutrióloga, debería saber más. Pero, pues, yo creo que es, pues, el mismo, pues, la carga de entrenamiento y no, o sea, pues puede que alguien sea más propenso a ese tipo de lesiones.
Y ahora, pues viene el siguiente proceso. No sé si, bueno, yo he defendido mucho, ya es que he sido bastante vocal en cuanto a que o sea, si tú eres triatleta, elite, mujer, en México, y quieres ir a Juegos Olímpicos a los que vienen, yo siento que es la época donde más peleado ha estado en la historia, siento yo, igual y quien no esté de acuerdo me puede mandar un mensaje, porque a donde volteas hay bastante, bastante talento, ¿no? Mucha gente que está levantando la mano, que viene atrás, que están en medio y que están adelante, o sea, hay de todo, ¿no? Y de todas las edades y pues está muy reservado el pronóstico en relación a quién podría ir, que ya sé que la pregunta está muy abierta, pero igual qué cosas específicas, ¿cuál es tu estrategia o qué necesitas para ir a Juegos Olímpicos? Pues, ¿qué tendría que pasar, no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? Sé que está muy abierta, pero ¿qué me puedes decir en relación a eso?
Pues mira, yo creo que sí tienes como un poco de... Yo estoy de acuerdo contigo en que pues cada año o así en el triatlón en México ha ido creciendo. O sea, antes pues no... O sea, como que había una buena y ya esa era la única buena que había en ese momento. Y sé que pues cada ciclo olímpico, o sea, cuesta mucho la clasificación. Es como que así bien fácil porque soy...
No andan regalando plazas. Ajá.
No, pues no. Pero sí yo veo que este ciclo olímpico, o sea, cada vez hay más, pues, de diferentes edades que ya se están metiendo, pues, en, como dices tú, o sea, levantando la mano y de que sabes que, ah, no está aquí por diversión, o sea, que las ves y dices, ah, pues ella también sí quiere ir a juegos y así. Y yo creo que, pues, ahorita lo que, pues, lo que tenemos que hacer es seguir compitiendo. Así pues como estos eventos que están, o sea, antes los nacionales tampoco como que no se llenaban tanto el Star List, en hombres un poco sí, pero en mujeres poquitas, y ahorita ya somos, no sé, a lo mejor unas 50 o así en eventos nacionales, y yo creo que eso pues nos ha servido a las mexicanas como para mejorar y no quedarnos como, ah, pues ya soy la mejor y ya no necesito mejorar nada porque aún así les gano a todas. Yo creo que pues eso nos ha servido y pues así como que mi estrategia para clasificar, pues no sé, yo creo que seguir mejorando en las tres cosas porque de pronto una cosa es aquí el evento nacional y ya después cuando vas y compites como a Copas del Mundo o no se diga Series del Mundo, que yo he ido creo a dos nada más. O sea, ya dices, wow, es otro nivel en todo. O sea, en la natación andan durísimo, en la bici van durísimo también todo el tiempo. Y si fallas cualquier cosita, ya es como de que perdiste la competencia porque en ese nivel de Copa del Mundo o Serie del Mundo ya es, tienes que hacer todo, o sea, perfecto.
Hablando de tus experiencias Copas del Mundo, ¿y con qué te quedas de eso, pues? Y... ¿planeas? Bueno, ya sé que no depende de ti, pero ¿hay posibilidad de que vayas a una próximamente? ¿De que te dejen, de que puedas salir un poquito más para empezar a darle? ¿Qué necesitarías para eso? Yo ya sé, pero explícale a la raza.
Pues mira, de mis experiencias de Copa del Mundo, la que más me gusta y pues porque es mi mejor lugar en Copa del Mundo es la de Salinas en el 2016. De hecho, fue una o dos semanas después del Mundial en Cozumel. Y en Cozumel, pues yo tenía como que buen pronóstico y me caí en la bici, entonces ya no tuve buen resultado. Y fue como mi revancha o algo así, esa Copa del Mundo, era la última competencia ya de la temporada. Ni siquiera me lo esperaba porque iban pues buenas competidoras, no sé, Elisa Nord, me acuerdo que tengo una foto corriendo con ella, pues que era ya medallista olímpica. Y pues no sé, no me acuerdo, o sea, como que fui muy relajada de esa competencia porque no esperaba como que nada y ya no iba presionada de que como tipo en el mundial que decía, ay, tengo que tener, o sea, este es mi último año sub-23 y que tenía que hacer un buen resultado o algo así, ¿no? Y quedé cuarto en esa Copa del Mundo, o sea, muy cerca del tercer lugar, yo creo que pues me ganó por la experiencia que tiene esa atleta, era una sudafricana, Gillian Sanders, y pues como que me quedé súper contenta con ese resultado. He tenido algunas otras Copas del Mundo que también me fue muy bien, y ahorita pues para poder competir en eventos internacionales que son como Copas del Mundo y así, pues han habido dos eventos ya para formar parte de selección. Selectivos. Que fue La Paz.
Ajá. ¿Qué opinas que han cancelado el agua? ¿Qué opinas de que han cancelado el agua?
Ay, pues ya pasó y todo, pero, o sea, yo hubiera querido nadar porque, no sé, siento que ahorita estoy nadando muy bien. Ya después de tantos años que en natación no me fue bien, ahorita estoy nadando bien. Y que se haya cancelado, pues como que sí, no me gustó. Porque aparte, pues, no sé, pues es la selección nacional de triatlón, no de duatlón. Siento que pues sí cambia un poquito que sea duatlón o no. Pero uh-huh. pues debemos estar preparados para todo y pues como que no estuve lista para esa competencia y pues ya ni modo. Y viene pues estos eventos que son ahorita de super sprint, que son como para poder competir en copas del mundo que sean sprint, super sprint o en el campeonato mundial de Montreal, que también va a ser de relevo. Y pues sí, que, o sea, hay ciertos pues criterios de clasificaciones, eres elegible para poder competir en Copas del Mundo.
Ya. Oye, ¿qué, ahorita que lo dices, ¿qué posibilidades hay? Esta pregunta, ay, se lo había dicho al profe, pero ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de que tú vayas, o sea, que digas, sabes que no calificas en individual, pero sabes que, Vanessa, cáile a relevos, tenemos una plata, pues vamos a mandar un equipo de relevos y sabes que va, vas tú, Anaí y no sé, David y no sé, X, no estoy diciendo nombres. Ajá. Sí se puede, ¿verdad? Sí podrían llevarte de uno y de otro, ¿no?
Pues,
o nada más van, ya ves que ahorita en los cuatro, van cuatro, o sea, fueron los cuatro que sí participaron, pero ahorita ajá. sí se podría, ¿no? Decir, perdona Tokio, mi ignorancia. Ajá.
Para Tokio, es que luego cambian los procesos. Esta pregunta ya me la pusiste más difícil. En Tokio se supone que México no había clasificado como relevo y no iban a poder uh-huh. competir, pero después dijeron que si iban cuatro atletas, o sea, dos y dos, sí podías hacer el relevo, entonces por eso ellos hicieron el relevo, pero según yo, ya me vas a hacer quedar mal, si pueden decir clasifica una mujer nada más a juegos y dos hombres, pues no, o sea, no se puede hacer el relevo a menos que... creo que clasificar a México como relevo. O sea, sí, tal okay, vez no en individual, pero sí en relevo.
Que de cara a Tokio no fue la chingada ahí, pero... ajá, pero
como
sí
fueron
pudimos
individual, decir. Pudieron okay. hacer el relevo. Okay.
Quedará para otra ocasión. Ok, muy bien. Pues ya, llevamos casi todo. Ya sé, tus mejores amigos en el tri. O sea, ¿con quiénes son así de que buta? Ellas como que... mis compas, o sea, con los que más he convivido, con quien más me llevo, sean o no invitadas de podcast, dentro del equipo.
Ahorita de mi equipo, pues es Rosita, así le decimos, Rosa Tapia y
ay,
la
Rosita,
Mechuda.
Que el podcast nunca le hemos hecho, no les hemos hecho justicia. Es que no, o sea, es que hay mucho donde agarrar. Rosita, please no me odies. Hasta yo siento que nunca lo he dicho, Rosita fue una de las sacrificadas en los premios podcast de Tri. Nunca,
sí,
no recibí ningún mensaje.
El año pasado sí tenía...
Ya, no le eches leña,
déjale,
por favor.
Digo, le voy a
Rosita,
recordar.
Discúlpame, Rosita.
Y pues uh-huh. mi otra amiga que, o sea, siempre andamos juntas, pues, Mercedes Romero, la Mechuda.
Uh-huh. Y, ¿las entrevisto juntas o separadas? Tú dime, es más, tú eres la que decide.
No sé, pues a lo mejor y juntas, porque luego la Meche... le va a dar
se
pena
meten
hablar.
Todo. Sí, es que ese es el tema, pues, el tema también. Ok.
Y también, pues,
es más, las
Aram,
nominas. Vamos a decir, ¿a quién nominas para que venga el podcast de Tri?
A ellas dos. Ah, a okay. Meche y a Rose.
Ok.
Y bueno, pues no sé, ahorita ya no entreno porque Jessy y Romero también, pues, amiguísimas que éramos cuando entrenábamos juntas, pero ahorita también cada compe que nos vemos, pues, o sea, les sigo hablando así como... pues como si nos viéramos siempre, ¿no? Como que se quedó muy buena amistad con ella también.
Jessica también, ahí cuando quieras venir, Jessica. También, bueno, esa es mi culpa también, ¿no? Pero sí, es que no manches, o sea, cualquiera de ellas, estamos de acuerdo que si tienen capacidad para, si viven un año así de ensueño, o dos años muy buenos, se podrían calificar y ser las próximas Olímpicas sin ningún problema, ¿no? Si tienen un
sí,
buen
pues
año todas... monstruoso, pues. Y acabas de decir tres, pero todavía hay otras ocho más que están en la baraja que, que digo, hay
sí,
que decirlo.
Estamos ahí.
No se ve en el varonil, que chequen la entrevista con el profe Luis Miguel, que él habla y da sus teorías, porque sí, ¿no? Y es un tema que hemos platicado mucho. Pero bueno, está bien. Ya para cerrar, voy a darle, porque también me han dicho que no termino con la parte que te digo los nombres y pues tú me dices lo que se tenga en la mente. O sea, básicamente te voy a decir ahorita unas personas, tú me dices la primera reacción que tengas. También sencillas, o sea, son así nada para
eso,
calentar.
Eso sí me da miedo porque ya lo he escuchado y luego no voy a saber qué es.
Ya se escucha, están súper facilísimas. Están, es más, están súper fáciles, ¿eh?
A ver.
Es más, son una, dos, tres, es más, ahorita el staff ya se fue quien estaba aquí. Es más, estoy solo, nada más tengo estas. Es más, déjame, pienso a ver qué otras se me ponen en el camino. Están, la neta, están bien fáciles, ¿eh? La primera es... Ay, mira, bueno, esta siempre la digo, Fabiola Corona.
Todóloga.
Todóloga. Güey, es que Fabiola, no manches, güey. O sea, va a un lugar y se apodera de la sala, ¿ok? Y ella no era... ¿Cuál fue tu primera experiencia, Fabiola Corona? ¿Te acuerdas? Eras una niña, la veías así con que no manches, o
no, ¿qué te acuerdas? No me acuerdo bien si... Creo que sí me tocó competir una vez en Tequesquitengo con ella y era de que rueda durísimo. O sea, No, era otro nivel rodando, pero yo también era pues muy chica, o sea, te digo, ni siquiera me acuerdo si era ella, creo. O sea, pero fue en Tequesquitengo.
Ay, era Paco Serrano, ok. Ahora, de rodar durísimo, ahí te va. Paco Serrano.
Ciclista, sí.
Ay, o sea, ciclista, él, pues di algo más.
A ver, pues es que pensé que solo una palabra.
No,
pues,
Paco Serrano, es como una experiencia.
El tren, yo le digo así como el tren, o sea, si sales delante de él, tienes posibilidades, pero si sales detrás de él, ya.
Se acabó, ya, game over, sí, se acabó
ya
la
no
fiesta.
Llegaste. Ajá. O sea, él llega, pero tú ya no.
Sí, exactamente. O sea, tú estás ahorita aquí en esta entrevista gracias a Paco, o sea, el podcast yo lo hice nada porque quería entrevistar a Paco. Y ya, y ahora imagínate las vueltas que da la vida. Monterrey, lo vas en relevos con Paco. Ajá. Y con Noni. Ajá. Noni, Antonio Viardaga, no sé si sepas quién es, otro pro de 73, que va a hacer la bici. Y yo no, ya estoy mi bocota, se supone que no iba a decir, pero ahí va mi bocota. Y ahorita nos están escuchando 4 personas, nos está escuchando el Jorge, porque lo obligaste, probablemente Rosita y Meche, y pues iba a hacer 73 con ellos. Entonces, imagínate la losa que siento sobre mí. Yo voy a nadar. Ya les dije, yo voy a nadar. No esperen la gran cosa. Obviamente, we're all out. Y ya lo dejo en sus manos. O sea, imagínate la responsabilidad de que Paco levante el listón por primera vez en Monterrey, del Iron, sobre este mortal. Es más, ya me estoy poniendo nervioso. Mira, ya estoy sudando de las manos. Ok. ¿Quién más sigue? Ay, mira. Sí, Ceci Pérez. Mi compa.
Pues, competitividad.
Ay, no es un examen de ciencias naturales en la escuela.
¿Eh? Ah, no, es que se me olvida que no tiene que ser una sola palabra, sí. ¿Verdad?
Dame tu experiencia, Ceci Pérez.
Pues muy aferrada, es muy aferrada.
Súper aferrada, ok. Luis Miguel Chávez. Yo pensé que lo ibas a querer mucho, pero le has tirado mal de lo que le has dado en la entrevista. Ya no sé para dónde va la cosa. A ver.
Es pues un muy buen entrenador y un gran apoyo que he tenido.
¿Quién más? Aquí el que tanta referencia sale, ya sé por qué me lo puso el staff, Jorge Alarcón. Que nadie sabe quién es, o sea, no lo hemos dicho. Jorge Alarcón es tu novio también, es un triatleta elite.
Mi novio.
Bueno, ajá.
Mi novio, triatleta elite. Pues él es, o sea, también gran.
No manches, hasta cambia la cara, Dios. Sí, bendito del cielo. Ok, sí.
Pues un gran apoyo a mí. O sea, él ha estado ahí.
Tiempo, Jorge, o sea, sonríe y ve así como que el cielo y no, el Jorge, no.
Aquí tengo okay. Sí, me emociona pensar en él. Pues sí, yo creo que él ha estado conmigo en los momentos más difíciles y en los más felices también. Y gracias a él, pues no sé, he podido también pues, superar varios obstáculos que pues he ido pasando en mi carrera. Y yo creo que pues no sé.
Porque tienen juntos desde los 12 años, ¿no? Es una cosa no, bárbara. O sea, tienen 6, 7 años de novios, 4, 5, ¿cuántos?
5,
pues no manches, o sea, desde los 19. No, súper bien. Qué gusto. Que lo único que no entiendo es por qué no quieres que lo entreviste todavía, pues no lo nominaste, pero de ahí en fuera.
Ah, bueno, pues es que no me dijiste de hombres a él, entrevístalo.
Ah, ok.
A ver qué piensa él de mí, a ver si también se emociona cuando le digan mi nombre.
Vanessa, no saques lo tóxico, todo iba muy bien. Todo iba muy bien. No, pues yo creo que con eso ya vimos todo. ¿Algo más de lo que quieras hablar?
No. Yo también ya platiqué.
Sale, pues, no, pues mil gracias. ¿Verdad que no estuvo tan difícil? O sea, no estuvo tan difícil. Sí te notaba medio nerviosa, pero ya salió todo bien, ¿no?
Sí, ya al final me relajé y ya pude platicar un poco más.
Ok, oye, Vanessa, pues mira, a nombre de la parte oficial, es a nombre del podcast de Tri, agradecemos tu participación en esta entrevista. La neta, cada vez me la estoy poniendo más difícil y yo decía, no, ya no voy a entrevistar a ninguna prospecto a Olímpica, porque si voy a entrevistar a todas, unas se van a quedar fuera y me voy a agüitar un buen, pues, entonces. Pero dije, bueno, igual las entrevisto y no me caen tan bien, pero vienen todas las prospectos y todas se me hacen súper buenas personas, encuadras dentro de lo que el podcast de Tri está buscando. O sea, califiques o no califiques, o pase lo que pase contigo en tu carrera, y eres el ejemplo. Deseamos mucho a Fabiola Corona porque ella puso las primeras piedras, pero ahorita todas ustedes, aunque no califiquen o califiquen, o sea, no las define como personas o como lo que sean, todas pues están ayudando a la escena del Tri, y ustedes inspiran pues a las niñas, a las Vanesas de las Torres, que ahorita tienen 7, 8, 6, 12 años, y esperamos que la siguiente camada venga todavía más durísima, pues. Entonces, pues no sé, gracias por haber venido, la neta me encantó la entrevista. Te dejo para que te despidas de tus fans, que sí tienes fans, vayas que tengas tus fans, o sea, usted está viendo tu red, digo, Vanessa, tienes más seguidores que nosotros, muy bien.
Pues no, gracias a ti también por haberme invitado, y pues está padre que pues creas, o sea, que este espacio que haces tú para dar a conocer también a lo mejor a nosotros los triatletas, que de pronto pues hace falta a lo mejor que escuchen nuestra historia o así, para que se sigan pues motivando y aprendiendo de nosotros. Y pues nada, sí, yo también, yo creo que pues lo padre del deporte es eso, que hagas lo que, o sea, los resultados que tengas es una cosa, pero también como dejar pues esa esencia, o que sepas que alguien por ti siguió entrenando, o tú lo motivaste a hacer alguna competencia o así, creo que eso también es de las cosas más padres del deporte.
Llegan niñas contigo a pedirte autógrafos, llegan niñas contigo a abrazarte, y es Vanessa, como la rockstar que eres.
Sí me han pedido algunas fotos, así de que en algunas competencias o así, y pues está padre, y también, pues no sé, de las más chicas que son ahí del equipo, o sea, de como de los grupos de más chicos ahí del Alfa, o sea, también creo que pues de pronto aprenden cosas de nosotras y eso se siente bonito.
¿Cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la entrevista más relajada, más chingona que te han hecho en tu carrera deportiva? Ok, ya la pensaste mucho. Pensé que iba a decir porque la entrevista. Acabamos de entrevista. No, es cierto. No, te la pasaste bien. Ya con eso me voy. Sí. Sale. Oye, gracias, Vanessa. Saludos a tus fans y pues bueno, ahí la dejamos. Podcast de Tri. Bye, bye.
Y gracias a ti. Adiós.